Herrera en COPE.
Coruña.
Estar informado.
La vista puesta esta mañana en la Sagrada Familia y en el amplio despliegue policial para desalojar un edificio ocupado en la calle San Isidoro. El inmueble está situado en el número 44 y, según ha trascendido, llevaría unos meses con ocupantes ilegales. ¿Qué más sabemos, Noel Abao?
5 patrullas de la Policía Nacional se han trasladado a la zona para garantizar el desalojo del inmueble de 4 pisos. Las informaciones apuntan a que había ocupantes en todas las plantas del inmueble y hubo que cortar el tráfico en el entorno de esta calle de la Sagrada Familia para el desalojo. Según cuenta el Ideal Gallego, unas 10 personas han abandonado el edificio, todas inmigrantes. Algunos de los jóvenes declararon que habían pagado para alquilar una habitación en la vivienda en la que entraron de forma ilegal. Se da la circunstancia de que San Isidoro es la misma calle en la que un hombre mató a su pareja hace un mes. Pero al margen de esta macabra coincidencia, desde el movimiento vecinal tenían localizado el inmueble y, sobre todo, el efecto nada deseado para el entorno, el consumo y tráfico de drogas. José Roble es secretario de la Asociación Vecinal Independiente Mayos Bioño, es hostelero en Os Mayos y está muy pendiente de todos estos movimientos.
Actuaron en San Isidoro, paseándolo, que bueno, supuestamente, pues, por lo que se entiende y por lo que nosotros entendemos y sabemos más o menos, era una de las zonas de compra a la cual suministraban para estos otros dos pisos ocupas y narcopisos que tenemos aquí alrededor.
Y los efectos del desalojo, según asegura, se han hecho notar de forma inmediata en Os Mayos.
Y claro, ahora pues los tenemos por aquí abajo. Ya esta mañana ya hubo mucho más movimiento en Ramón Cabanillas, ya hubo intentos de robo en varias furgonetas y en varios locales. Y bueno, y ahí estamos. Esta semana pasada hubo un atraco con un señor mayor, que gracias a, bueno, se intervino y se le quitó el dinero al momento, llevó su golpe, por desgracia, y
sitúa el edificio de San Isidoro como el punto que suministraba droga a otros dos puntos negros del barrio, en la calle Vizcaya y Ramón Cabanillas.
San Isidoro, bueno, pues eso, que había, que aparte de usarse como venta, pues que también lo utilizaban para pincharse ya allí o para consumir dentro, para no tal, y que era zona de venta, o sea, de descarga para otros bajos. O sea, aquí, por ejemplo, el de la calle Ramón Cabanilla se surtía de ahí, porque lo veía subir y bajar a sus inquilinos en patinetes, subir, cargar y bajar y vender, subir, cargar y bajar y vender, o sea, su modus operandi.
Reconoce que muchas veces la policía no puede hacer más porque están limitados por las leyes.
Nos apoyan en todo, están haciendo, a ver, tanta policía como se está viendo estos días, vamos, ni de broma, pero es eso. No dan hecho porque no pueden hacer más, o sea, en una palabra. No dan hecho porque no pueden hacer más, porque si ellos tuvieran un poquito más de la ley de su lado, pero vamos, parece que la ley está del lado del delincuente.
En el caso del piso de la calle Vizcaya, la propietaria del inmueble permite y avala las actividades delictivas que se cometen dentro. Hubo hasta un homicidio. En el caso de Ramón Cabanillas, se metió un amigo de los inquilinos en un piso que nadie reclama ante el desespero de los vecinos.
Son las 12:54, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Herrera en COPE y una discusión originó la pelea nocturna de hace unas semanas frente a un karaoke de Santa Cristina. Fue el 9 de julio, de madrugada, cuando dos hombres se empezaron a enfrentar verbalmente. La contienda derivó rápidamente en una agresión física cuando se unieron otras 3 personas. El balance final fueron 4 personas con lesiones que requirieron asistencia hospitalaria. La Guardia Civil identificó a 4 hombres de entre 18 y 40 años por su implicación en los hechos. Son vecinos de Culleredo, Ferrol y A Coruña. Tienes toda la información en nuestra web local en cope.es/coruna y también en nuestras redes sociales. 1:05, vamos a conocer cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Fernando. ¿Cómo está la situación hasta ahora?
Bueno, pues tenemos ahí dos lugares bastante importantes de tráfico lento, sobre todo este primero, que es la entrada de Alfonso Molina al centro de la ciudad, tráfico lento para entrar, Alfonso Molina, Linares, Rivas y zona centro, y luego tenemos la zona de Juan Flores, por el tema de las obras que comentábamos ya estos días atrás, y ahora mismo pues son las dos zonas más delicadas que tenemos para circular.
¿Ha habido algún accidente?
No, accidente registrado por atestados no tenemos.
¿Y alguna previsión?
Previsión tenemos, nos quedan dos, de las tres que comentábamos por la mañana, nos quedan dos. Una es en Silva de Abajo, corte de calzada para la pavimentación de la vía hasta el día 24. Y luego tenemos la calle Puerto Rico, en la confluencia con Avenida de los Mayos, cortada también hasta el día 23 para realizar el fresado y asfaltado del cruce.
Gracias, buenos días.
Gracias, un saludo.
Y nuevo atropello de bicis. Un usuario de bici Coruña atropelló en las últimas horas a una mujer junto a la parada de bus de la delegación del Gobierno en esa zona. El carril bici pasa por la zona de la acera detrás de la marquesina del transporte público. Y el Partido Popular critica que la alcaldesa no haya corregido la mala ejecución y la falta de control en el tramo de la Marina recién abierto a pesar de habérselo advertido. Miguel Lorenzo es portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña.
Hemos verificado existen aún grietas en el pavimento, hay acabados defectuosos. En el pavimento hay manchas generalizadas de color amarillo que dan una sensación de suciedad, y eso es lo que se encuentran muchos coruñeses cuando pasean por esta zona simbólica o con lo que se encuentran muchos cruceristas cuando vienen a visitar la ciudad. Nos hemos gastado 7,5 millones de euros en esta obra, una obra que está realizada sin el control por parte del concello, y vemos las consecuencias de esta falta de control. Nosotros lo que queremos evitar es otra chapuza como ha ocurrido en la calle Alcalde Marchesi, que costó 1 millón de euros en su día y a que hasta el día de hoy la alcaldesa no se ha atrevido a inaugurar.
Y ha fallecido el histórico alcalde socialista de Culleredo, Julio Sacristán. A los 71 años le habían detectado un cáncer en 2021. Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña, califica este día de verdaderamente triste.
Hoy es un día triste para el socialismo galego, sobre todo el socialismo coruñés, porque se va ahí una persona comprometida con los valores socialistas, un trabajador incansable, unha referencia do mundo municipal, unha boa persoa e un amigo, ¿no? Por tanto, hoxe pois era un día pois verdaderamente triste.
El Ayuntamiento de Culleredo ha lamentado profundamente el fallecimiento de Sacristán en señal de respeto y reconocimiento a su entrega al servicio público. Se ha declarado en el concello luto oficial. Las banderas ondean a media asta en el edificio municipal. Su legado, aseguran desde el concello, permanecerá siempre en la historia de Culleredo. Su muerte llega un año después de la presentación de su biografía política en el libro titulado Culleredo, mi pasión. A Culleredo dedicó su vida desde 1983 a 2017, cuando abandonaba la política activa. Así de emocionado lo hacía.
En este momento, estrés o cansancio me estaban produciendo problemas de saúde y problemas relacionados con la familia. Son muchos años dedicados a estar diariamente, sin saber lo que era un sábado, un domingo, sin trabajar para el ayuntamiento, y por lo tanto tomo esta decisión consciente de que es lo mejor para mí como persona.
A pesar de haber dejado la política, seguía ligado a sus vecinos en Tarrío, donde se le podía ver por las mañanas resolviendo las dudas de sus conciudadanos. El velatorio será en el tanatorio San Javier. Y la Cámara de Comercio de A Coruña amplía su ámbito de actuación. La Cámara dará servicio a 56.000 empresas de A Coruña, Costa da Morte y Ferrolterra. El Diario Oficial de Galicia ha publicado el decreto que permite la ampliación de la demarcación tras la extinción de la entidad cameral de Ferrol. Esto hará que a la Cámara coruñesa se sumen más de 10.000 firmas de una veintena de ayuntamientos de Ferrolterra. A finales de verano está previsto que la Cámara abra sus oficinas en la localidad ferrolana, que estarán ubicadas en la sede de la antigua Cámara de Ferrol. Escucha Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.